Ser Podcast.
La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann.
Andrés Neumann, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, querida Laura.
¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Pues mira, no me encuentro del todo bien. Esta semana no me salen las cosas. Uh-huh. Me siento... ¿cómo decirlo?
¿Estás un poco bloqueado, quizá?
Bloqueado, exactamente.
Creo que ya tenemos palabra.
Sí, por eso hoy he elegido, así como para homenajear a mi propia torpeza, justo esa palabra. Bloquear y sus derivados, bloqueado, bloqueo, etc.
Es una palabra rara, o sea, es verdad que la utilizamos mucho, pero no habría imaginado que ibas a poner el foco en ella durante todo el verano, pero aquí está. Cuéntame,
bueno,
desnúdala.
Yo tampoco imaginaba que me iba a sentir tan bloqueado, así que la lengua sirve también para nombrar lo que nos pasa o lo que no nos sale. Y es cierto que las palabras raras o incluso antipáticas como esta, de pronto se infiltran.
Esa es la palabra, sí.
Sí, de pronto se infiltran en nuestra vida cotidiana y una palabra que parece un poco extraña pasa a formar parte de nuestro léxico diario. Entonces me venía yo preguntando, ¿cuál será el origen del bloqueo? Nunca mejor dicho, ¿cuál es el origen del bloqueo?
Entramos en esta parte siempre de tu sección que para mí es como si desnudaras a las palabras recurriendo a la RAE y al Moliner.
Así es, y a la etimología, porque fíjate que... El origen del bloqueo podrá ser psicológico, tecnológico o político, pero antes que nada, y de eso se trata nuestra sección, es lingüístico. Así que, según el Corominas, que es mi diccionario etimológico preferido, el verbo bloquear nos llegó del francés bloqué, literalmente hacer un bloque. Pero este término francés viene a su vez de otro término neerlandés, que es block, que significa tronco cortado.
Wow.
O sea que cada vez que hay un bloqueo, o sentimos un bloqueo, es como si cayera un árbol y nos tapara el camino. Al parecer, en español, empezamos a usar estas palabras, bloquear y bloqueo, a partir de finales del siglo XVII.
¡Anda!
Pero ¿cómo? Sí, sí. O sea que su origen fue, según se vea, bastante temprano o bastante tardío, si lo pensamos en sus sentidos militares, ¿no? De cómo batallar y bloquear los caminos, pero muy temprano si lo pensamos en los sentidos que hoy han adquirido.
Exacto, eso es lo que estaba pensando.
¿Cómo las definimos hoy, antes que nada? Veamos. Para el diccionario de la Real Academia, el verbo bloquear tiene 6 significados principales. Los resumo muy rápidamente.
Venga.
1. Obstruir o cerrar el paso. Por ejemplo, la nieve bloqueó la carretera. 2. Impedir el funcionamiento de algo. Por ejemplo, siempre según la academia, bloquear un circuito o una cerradura. 3. Dificultar la realización de algún proceso. Por ejemplo, bloquear unas negociaciones. 4. Facultades mentales entorpecidas o paralizadas. Ejemplo, me bloqueé y no supe qué decir en la radio. 5. Una operación militar o naval para incomunicar un puerto, un territorio o un ejército. Curiosamente, la academia no pone ningún ejemplo de este sentido. No sé muy bien por qué. Y tampoco pone un ejemplo del sexto y último significado, que es, dicho acerca de una autoridad, inmovilizar cantidad de dinero, ¿no?, o un crédito, privando a alguien de disponer de ellos.
Ah, claro.
Si nos fijamos,
te han bloqueado.
Llama la atención.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Que además
llama
lo contemplen.
Claro, que contemplen el bloqueo de una cantidad de dinero, pero no se haya incorporado todavía el sentido tecnológico que lleva ya el suficiente tiempo, si lo comparamos con otros vocablos de la tecnología que sí se han incluido en el diccionario, e incluso algunos que después de incluirse en el diccionario ya se han vuelto obsoletos. Hablaremos de eso en un momento, pero antes, ¿qué dijo de todo esto nuestra infaltable María Moliner.
Maravillosa siempre. A ver, qué curiosidad.
Tu amiga Doña María. ¿Cómo salía de los bloqueos nuestra Doña María?
Con imaginación.
Buena respuesta. La semana pasada me dijiste, ¿buceando o visitando librerías?
Sí.
Lo primero, no me consta que lo hiciera Doña María. Lo segundo, seguro que sí. Pues bien, después de estudiar las acepciones académicas de bloquear, nuestra astuta Doña María agregó dos sentidos más que estaban extrañamente ausentes del diccionario. Uno era el sentido deportivo, muy actual, y otro más político. Y recordemos, nuevamente, que María Moliner compuso su maravilloso diccionario en plena dictadura, cuando la censura franquista todavía imperaba en los medios de comunicación. Escribió nuestra gran lexicógrafa, bloquear. Detener o interceptar algo para que no llegue al sitio donde va dirigido. Por ejemplo, una pelota o una emisión de radio.
Me encanta que nombre a la radio.
¿Verdad?
Qué casualidad. ¿Verdad?
Estaba seguro de que te iba a gustar este detalle. Porque, como ves, para que no la bloqueasen, Doña María solía combinar un ejemplo inocente, el del fútbol o el de la pelota, y otro más conflictivo. Y así lograba, nunca mejor dicho, desbloquear matices incómodos o incluso peligrosos en nuestras palabras de cada día. Y es emocionante, como tú dices, pensar que ella vinculaba la radio con la lucha por la libertad, que es justo la palabra de la que hablamos la semana pasada.
¡Qué bueno! Todo está conectado.
Todo está conectado. Hasta que lo bloquean.
Es verdad. Pero luego se puede desbloquear. Oye, las palabras salen del diccionario y se van a la calle. Y claro, ya van cogiendo su forma, su significado. Están vivas.
Están vivas y se asocian en boca y oído de la gente. Y por eso ahora podemos hacer un poquito, si te parece, de fraseología. O sea, el conjunto de expresiones y construcciones lingüísticas que forman parte de un idioma concreto.
Adelante.
Pues hoy nos vamos a detener en un par de ellas. Primero, como decíamos antes, en la que todavía falta en el diccionario académico, bloquear a alguien. ¿Tú has tenido que bloquear a mucha gente, querida Laura?
Sí, en redes sociales sí. Bueno, mucha. Ay. Alguno que otro.
Eso sí. Es lo que tiene cartagrafiar y radiar tantas cosas.
Pero todo mi contenido es muy amable, pero la gente está muy enfadada con el mundo y a veces no todo el mundo es muy respetuosa. ¿Tú has tenido que bloquear?
Muy de vez en cuando. Uh-huh. Es lo bueno de utilizar poco las redes. Uh-huh, tengo, por ejemplo, Instagram, no es que no las use ni que viva en otro mundo, pero guardo una prudente y cariñosa distancia. Y tan cariñosa es esa distancia que me he fijado que este sentido, el de bloquear a alguien, tiene una historia muy interesante.
A ver.
Resulta que con el tiempo, el verbo francés bloquer, del que hablábamos antes, bloquer, fue tomando el significado de cortar las comunicaciones. Por influencia de otro término neerlandés que era blocus. Fíjate qué bonita es la historia de la lengua y la etimología, porque blocus es la suma de aquel tronco cortado de que hablábamos antes, block, y de hus, que significa casa, que es además una palabra que coincide bastante con el inglés y el alemán, house. En neerlandés es hus. Si juntamos estas dos partes, block y hus, blockus, tenemos el significado de fortín de asedio. Y esto me parece muy curioso porque hoy en día, querida Laura, cuando hablamos, por ejemplo, de bloquear a alguien en las redes o en nuestro teléfono, suele ser precisamente por la razón contraria. No porque estemos asediando a alguien, sino más bien porque sentimos que nos asedian.
Asedian a nosotros, claro.
Así que es como si ese fortín de asedio hubiera cambiado de manos, pero hubiese mantenido ese antiguo significado de el blocus holandés y luego bloque francés, cortar las comunicaciones.
Buenísimo.
Y luego hay otro sentido, por ejemplo, creativo, que es un sentido que tampoco aparece explícitamente que yo recuerde en el diccionario académico. ¿A ti ¿Te dan bloqueos a menudo o la velocidad de la radio no te deja?
De vez en cuando sí te dan bloqueos creativos. Es verdad que la radio te obliga a resolverlos lo más rápido posible porque tienes la urgencia de que tienes que hacer un programa diario, pero es normal sentir bloqueo creativo.
Yo siempre he admirado de los periodistas profesionales como tú, precisamente algo que a quienes nos dedicamos mayormente a la literatura, es decir, a la lengua sin plazos, sin emisiones prefijadas, sí nos puede pasar, que es no saber muy bien qué decir o no tener claro qué decir, ¿no? Como que el periodismo, para bien y para mal, genera un antídoto contra ese bloqueo y más bien sigue aquella máxima célebre de Picasso cuando le preguntaban por la inspiración y decía: la inspiración te pilla trabajando, ¿no? Primero te pones y entonces se desbloquea la idea. No es que esperas a tener una idea para ponerte.
Claro, claro. Y te imagino que como escritor lo habrás experimentado en alguna ocasión.
En más de una ocasión. Estaba pensando en el bloqueo de la página en blanco, que es un problema, pero también un mito, porque efectivamente cuando te dedicas más o menos a diario al lenguaje, esto sucede mucho menos de lo que pueda parecer. Sucede a menudo que lo que te sale no te gusta, pero no sucede tan a menudo que no salga nada, porque la lógica de la lengua, la marcha de la sintaxis, la inteligencia del léxico va construyendo bloques, como los niños cuando juegan con bloques de Lego, y algo se forma, aunque no sabremos hasta después si vale la pena o no. Pero el bloqueo de la página en blanco tiene una contrapartida en la tradición del pensamiento zen, porque en esa tradición la página en blanco, ese espacio disponible, representa más bien la mente libre de ideas fijas y es el origen de todo, incluida la creatividad. O sea, quedarse en blanco en esta tradición no implica una ausencia de ideas, sino ver pasar los pensamientos sin atraparlos todavía, asistir como a un desfile de sentidos que pueden ir adoptando cualquier forma. Quizá por eso pensaba yo hace un ratito, cuando queramos pasar página y empezar de nuevo, buscamos una nueva página en blanco o, como dice el refranero, hacer borrón y cuenta nueva.
Sí, estoy pensando también cuando alguien dice: se me acaba de desbloquear un recuerdo. ¿Tú lo has escuchado alguna vez?
Últimamente sí, es como si hubiéramos tomado la iconografía de la tecnología, en este caso ese candadito, que es un objeto muy antiguo, pero que se aplica, antiquísimo, pero que se aplica a las nuevas tecnologías que utilizan una metáfora analógica para graficarlo en el mundo digital, y es como si ahora, entonces, el mundo de las ideas, ese mundo material pero al mismo tiempo misterioso, replicase esas metáforas que la tecnología tomó del mundo físico y analógico. Y recuerdo también que en cierta tradición clásica japonesa, una página en blanco en realidad ya está escrita. No está vacía, sino escrita en tinta invisible, y la función de la escritura sería entonces, digamos, hacerla visible, traducirla al negro sobre blanco. Y estaba pensando que esa visión tan poética de la lengua se parece a cuando en nuestra infancia acercábamos una tinta de limón a una llama y se visibilizaba lo escrito. Así que podemos pensar, cuando nos bloqueemos o tengamos pánico a una página en blanco, que en realidad aquello ya está escrito y que lo que necesitamos es hacerlo visible. Y hay un último detalle sobre el origen de las palabras bloque y bloquear que me parece muy bonito, porque nos trae recuerdos de nuestros dibujos infantiles, que es el bloc de hojas. Según el diccionario, un bloc de hojas es, como sabemos, pues un conjunto de hojas de papel sujetas por un lado, de modo que puedan desprenderse con facilidad. Y viene también del francés bloc y nos remite al mismo origen que comentábamos al principio: troncos cortados y, en este caso, hojas desprendidas como en otoño. Así que un bloc de hojas es una metáfora, o una metonimia, para ser exactos, de un ramillete de árboles convertidos en dibujos.
¡Qué bonito! Menuda asociación, ¿eh? ¿Cómo estás convirtiendo una palabra que aparentemente es ruda, cómo lo enlazas con recuerdos bonitos que son los recuerdos del pasado?
Esa es la maravilla de la lengua y que nos termina remitiendo a nuestra propia experiencia diaria de la que la lengua es parte. Porque estaba pensando que mi hijo, por ejemplo, sigue pintando a diario en blocs de hojas, con acuarelas o rotuladores o lápices de colores. Y lo curioso, y esto es lo que os quería contar para ir finalizando, es que cuando lo hacemos juntos, mi hijo y yo, tiendo a pintar los mismos árboles que pintaba de niño. Esos mismos que alimentan y se reciclan en los blocs de hojas y que quizá representen, no sé, la raíz de la infancia y las ramas de nuestra memoria.
¡Qué bueno! ¡Qué bonito!
Y por eso, si te parece bien, me gustaría cerrar nuestra caja de voces de hoy con un poemita infantil de Federico García Lorca, de cuyo asesinato se cumplieron ayer justo 90 años y del que habéis estado hablando en extenso.
Lo estamos deseando. Adelante, el micro es tuyo.
Lo tomo prestado, nada más. Este es un poema que le leo a menudo a mi hijo antes de dormir y son versos, por cierto, que pertenecen al titulado Libro de Poemas que el joven Lorca publicó en 1921, o sea, exactamente 100 años antes de que naciera mi pequeño hijo.
Adelante.
Árboles. ¿Habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron? ¿Han sido las estrellas? Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros, de los ojos de Dios, de la pasión perfecta. Árboles, ¿conocerán vuestras raíces toscas, mi corazón en tierra?
No lo conocía, por cierto.
Y te has fijado, claro, no es de los más populares porque el libro de poemas no figura en el canon de las obras principales de Lorca, pero tiene la virtud de que muchos de esos poemitas, como este, Árboles, fueron a parar a las compilaciones, luego supuestamente infantiles, con las que se reeditan las obras de Lorca. Y no sé si te has dado cuenta de que en el penúltimo verso se menciona una palabra que tú, con gran intuición, dijiste, toscas. ¿Conocerán vuestras raíces toscas, mi corazón en tierra? Y es así como la raíz de una palabra aparentemente tosca llega a tocarnos el corazón.
Pues con este poema y con todo esto que nos has contado hoy, desbloqueamos esa caja donde hay un montón de voces y de palabras sobre las que tú cada semana nos cuentas historias. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches.
Un abrazo grande y que las palabras dichas con cariño nos desbloqueen.
Es verdad. Un abrazo. Chao, chao.
Hasta pronto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.